México.
Pues ahí está esa polémica por, no sabemos si el asalto o el intento de condicionar un poco el INE, que se suma a otros casos como el del Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, que mañana el Consejo General de Poder Judicial se va a quejar por ese intento de forzar una mayoría progresista en el Constitucional. Está también lo de Indra, que lo de Indra es curioso porque el Partido Popular quería cambiar una pregunta de las que estaban previstas y quería cambiarla para preguntar al gobierno, a María Jesús Montero concretamente, sobre el asalto a Indra, con los consejeros quejándose, con los accionistas privados quejándose, y sin embargo la Junta de Portavoces, el PSOE, ha aprovechado para decir que el reglamento dice que no se pueden hacer preguntas de actualidad. Es decir, según el gobierno, lo de Indra, que ha pasado esta semana y que es un tema tremendo, no es de actualidad. A mí me gustaría preguntarle por esta y otras cuestiones a una persona que se va a meter hoy en la sesión de control al gobierno, esa sesión de control en la que parece que no se va a poder hacer determinadas preguntas, que es Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular. Doña Cuca, buenos días.
Hola, muy buenos días, Sergio.
Lo primero, esto es así como nos ha llegado la información. ¿Pretendían ustedes preguntar por Indra y les han salido con que esa pregunta no es de actualidad y que no se puede preguntar?
Pues tal cual. Es difícil de entender y de creer, pero es tal cual, ¿no? Es decir, existe la posibilidad de un cambio de una pregunta cuando hay un asunto de actualidad. Y esa fórmula es la que utilizamos y la contestación del gobierno, porque fue el gobierno, fue la de que la vetaba por no ser actualidad. Si esto no es actualidad en los últimos días, pues ya me dirá el gobierno que lo es.
Decía Joaquín, sobre el asunto del INE, él que es conocedor porque es estadístico, que le chocaba el argumento que está utilizando el gobierno para decir que hay que cambiar la metodología, y eso al final pues se traduce en cambios como la salida del actual presidente del INE. Ayer el presidente de su formación, Núñez Feijóo, se mostró realmente crítico y preocupado por, yo no sé cómo lo califican ustedes, colonización de las instituciones públicas, intento de condicionamiento, no sé qué significado o qué lectura sacan ustedes de lo que está haciendo el gobierno. Hay voces que dicen que esto es prepararse para la guerra de guerrillas en la oposición. No sé qué lectura hacen ustedes.
Bueno, sobre todo que lo que se está produciendo es una escalada en el deterioro de la calidad democrática a través de un gobierno que intenta colonizar todo tipo de instituciones u organismos, ¿no? Sobre todo donde, como contrapesos a un gobierno, pues hay personas independientes, ¿no? No solo lo hemos visto, lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? Lo hemos constatado en la deriva que ha tenido el CIS durante toda esta legislatura. Se ha podido ver el CNI en uno de los casos, yo creo que más sangrantes y más significativos en los últimos tiempos, donde se ha entregado, pues al final, la cabeza de su directora general por exigencia de los independentistas, y en la última semana esa colonización de quien busca asumir máximos poderes con mínimos controles, porque eso es lo que significa la desaparición al final de la figura de los independientes, bien porque son cesados o bien porque por la presión ellos mismos dimiten, pues se está produciendo, ¿no? Sin duda alguna, la maniobra en la que ha estado una empresa pública como es la SETI en Indra, creo que sinceramente es muy grave por lo que significa en el ataque al buen gobierno de una empresa cotizada y, por tanto, por lo que significa en los consejeros independientes, que son al final la columna vertebral de la defensa y la protección de los socios minoritarios, ¿no? Pero el INE es otro de los asuntos. Ya la semana pasada Nadia Calviño lo dejaba muy claro, ¿no? Y llevaba meses cuestionando la metodología del INE, y era la manera de cuestionar los datos que sacan los colores al propio gobierno, ¿no? El INE ha cuestionado, como tantos y tantos organismos nacionales e internacionales, las previsiones de crecimiento de un gobierno que no han aguantado nunca ni un día, ¿no? Y al final esos cambios, pues es esa escalada donde se deteriora la calidad democrática, porque donde hay un independiente se quiere poner a alguien que dependa del gobierno, y si no se le presiona para que al final acaben dividiendo.
Hay tantos asuntos que se están sucediendo uno detrás de otro, porque el gobierno últimamente es una máquina de lanzar noticias. Conocíamos ayer en plena vorágine por el arranque de la cumbre de la OTAN ese acuerdo también que está dando mucho que hablar entre el PSOE y Bildu para sacar adelante la llamada Ley de Memoria Democrática. Bildu, los herederos políticos de ETA, consiguen arrancar del Partido Socialista que se investiguen los crímenes hasta 1983, es decir, hasta los GAL. ¿Esto a usted qué le sugiere?
Bueno, fundamentalmente que Pedro Sánchez no ha entendido absolutamente nada del resultado electoral que se produjo el 19 de junio en Andalucía. No ha entendido nada y ha iniciado una deriva hacia todavía más ideología frente a la necesidad de políticas económicas que mejoren la vida de la gente en estos momentos que tan mal lo están pasando, ¿no? Y sigue una agenda absolutamente ideológica en vez de centrarse en resolver el día a día de 47 millones de españoles. Que una ley como la memoria democrática, mal llamada memoria democrática, porque en el fondo es el revisionismo por parte de los políticos de lo que corresponde a la historia y a los historiadores, pero no solo eso, ¿no? Detrás de ese movimiento está deteriorar y cuestionar nada más y nada menos que la transición, el gran acuerdo de los españoles basado en la concordia, ¿no? Y en una España y no en dos Españas que se enfrentan. Pero eso es lo que intenta remover Pedro Sánchez. A mí lo que me parece, además, no solo el que una ley que había quedado aparcada por parte del propio Partido Socialista se resucite 48 horas después de ese varapalo electoral de Pedro Sánchez, o sea, de los andaluces a Pedro Sánchez, creo que demuestra que tenemos un presidente del gobierno que está en una situación de divorcio con la sociedad española y con su realidad, ¿no? Por un lado está la España real y por otro lado está el presidente Sánchez y sus políticas, que nada tienen que ver y, por tanto, eso al final se convierte en un problema para el día a día de los españoles. Pero es absolutamente paradójico, perdona Sergio, es que en la misma frase el Partido Socialista esté utilizando memoria democrática y Bildu. Yo creo que eso no pasa la prueba mínima de un español que tenga que haya vivido los últimos 40-45 años en nuestro país, ¿no? Y por otro lado, en este revisionismo histórico que está en convertir nada más y nada menos que a Bildu en su aliado y socio a la hora de aprobar leyes de estas características, es que el propio Pedro Sánchez lo que está llevando a cabo es una revisión histórica de la historia del Partido Socialista, sin duda, ¿no?
Le decía que otra noticia que salió ayer también, así como el que no quiere la cosa, fue algo llamativo, porque hacía mucho tiempo, muchos años que no se convocaba, el debate del Estado sobre la Nación. ¿Esto lo habían pactado ustedes con el Partido Socialista? ¿Había habido negociaciones para decir tal día anunciamos esto y es en esta fecha?
No ha habido ningún tipo de negociación, son las fechas que el gobierno ha establecido y tras 4 años de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y sin este debate sobre el Estado de la Nación para dar cuentas a los españoles de cómo está la situación, ¿no? Pensar que se acuerda con nosotros algo si no se acuerdan cosas tan importantes como puede ser hablar de la política de seguridad y de defensa o hablar de la economía, pues todavía menos lo que son las fechas de un debate.
Será a mediados de julio, con medio país en la playa, con la cabeza puesta en la playa, y también se habla, claro, en Núñez Feijóo no es diputado, en principio no puede dar la réplica al presidente del gobierno, que sería una ventaja para Sánchez. En este caso, ¿sería usted la encargada de dar la réplica en ese debate al presidente del gobierno?
Bueno, esto lo iremos viendo sobre las próximas semanas. También tengo que decirle que todavía la fecha ni tan siquiera ha sido acordada, ¿no? Parece ser que lo va a ser, pero todavía no se se ha anunciado que el gobierno previsiblemente pedirá que sean esas fechas, pero está pendiente de cerrarse de manera definitiva y el horario, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que marcará la agenda durante esa semana, si es el 12 o si es el 13, dependerá de la agenda del presidente, pero sobre todo el Partido Popular demostrará que España tiene una alternativa, que creo que es lo importante, ¿no? Que los españoles tengan muy claro que la situación en la que estamos viviendo, que tengan un mal gobierno, no significa que tengamos que renunciar y que España tenga que resignarse a eso, ¿no? Creo que lo importante es que los españoles tengan cada día más claro que hay una alternativa y que además esa mayoría de españoles que ya piden cambio, pues vamos a seguir creciendo.
Antes de que mis compañeros le hagan un par de preguntas rápidas para terminar, me gustaría preguntarle por la cumbre de la OTAN que está comenzando. Ayer parece que Joe Biden salió bastante satisfecho de Moncloa. Se habló de ampliar la presencia estadounidense en la base de Rota. Se habló de que España incremente su presupuesto militar. No se habló de Ceuta y Melilla, de aumentar la garantía por escrito de la protección, aunque se da por hecho como están los estatutos ahora mismo. No sé, viéndolo desde la dirección del Partido Popular y sabiendo que ustedes se quejan de que de política exterior el gobierno les tiene un poco en ascua, sin trasladarles mucha información, ¿qué le transmite lo que está viendo?
Bueno, lo que me transmite sin duda alguna una cumbre muy importante en la historia de la OTAN y sobre todo en la historia de Occidente por el momento que estamos viviendo, y evidentemente va a haber acuerdos importantísimos, ¿no? Ha hablado, yo creo, que de esta adhesión de Suecia y de Finlandia, que es un punto vital, y de muchísimas cuestiones que son importantes para España, ¿no? Y esa garantía de protección que sin duda tiene que quedar en el marco, amparada en el marco de la OTAN y sin ningún tipo de género de dudas, que afecta a Ceuta y Melilla. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que nos preocupa en el Partido Popular? Y de ahí el acuerdo que le planteó el presidente Feijóo a Pedro Sánchez, es que esa unidad que se ha visto dentro de todos los socios de la OTAN no la tiene el propio gobierno. Y todos estos acuerdos que van a salir por unanimidad en el marco de la OTAN no podrían salir ni podrán salir por unanimidad en el marco del gobierno, porque la mitad del gobierno está en contra de la cumbre de la OTAN. Y ahí lo que hemos planteado, que creo que es lo que España merece, y no que ni tan siquiera haya levantado el teléfono o haya dado un acuse de recibo a la propuesta del presidente Feijóo, es que haya un gobierno unido y sobre todo que esta sea una posición de Estado, porque no se trata del presidente del gobierno, ¿no? Estamos hablando de algo que trasciende a quien esté en estos momentos al frente de la presidencia del gobierno. Y en ese pacto, pues sin duda alguna el Partido Popular será lo que España necesita para que haya una posición como Estado, ya que el gobierno no puede garantizársela con unanimidad.
Bueno, está que la posición en cosas de Estado dé un apoyo a un gobierno que, francamente, en algunas cuestiones es un poco peculiar. Le quiero hacer una pregunta, Paloma Esteban.
Hola, ¿qué tal, señora Gamarra? Buenos días. Precisamente por la posición de Estado que usted está expresando ahora mismo, le quería preguntar, porque ayer vimos en Moncloa ese acuerdo entre Biden y Pedro Sánchez de aumentar la presencia militar de Estados Unidos en la base de Rota. Usted sabe que para que se lleve a cabo hay que modificar el convenio de cooperación que se aprueba en Consejo de Ministros y luego va a las Cortes Generales. ¿El PP va a dar sus votos al Gobierno para poder aprobarlo, teniendo en cuenta que los socios y una parte del Gobierno está en contra de aumentar esa presencia militar? ¿El PP va a apoyar al Gobierno en eso, señora Gamarra?
Bueno, sería un apoyo a una parte del Gobierno, ¿no? Porque sin duda alguna esto es lo grave, ¿no? Y sobre todo lo que creo que España no merece, ¿no? Y sobre todo la celebración de una cumbre de la OTAN como la que se está celebrando, para la cual y por la cual el Partido Popular, estando en el Gobierno, Mariano Rajoy, hizo mucho, que creo que también hay que reconocerlo en unas fechas como las de hoy, ¿no? Que el presidente Rajoy y la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, hicieron muchísimo para que España acogiera esta cumbre de la OTAN, y creo que también es justo decirlo, ¿no? En este sentido, yo creo que Pedro Sánchez debiera abandonar la soberbia para buscar las posiciones de Estado. El Partido Popular creo que lo viene demostrando siempre en su historia, y el presidente Feijóo lo avala durante los últimos 3 meses, que es el tiempo que él lleva al frente del partido, es que por encima del partido está el país y está España, ¿no? Y por tanto el Partido Popular no fallará a los españoles, y por tanto en estas cuestiones que tienen que ver con nuestra situación en el marco de la defensa y de la seguridad, por supuesto estaremos a la altura de las circunstancias, ¿no? Somos un partido con vocación de gobierno, somos la alternativa y por tanto apoyamos aquello que España tiene y merece apoyar, ¿no?
Una pregunta de Juan Fernández Miranda.
Señora Gamarra, buenos días.
Hola, Juan.
Hablábamos del Partido Socialista, de la mesa del Congreso, de cómo hay muchas iniciativas de la oposición que se vetan. Hoy contamos en ABC cómo el PSOE y Podemos vetaron en el Congreso la investigación a los escándalos que afectaban a la vicepresidenta, ex vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra. Esto es así, y además me gustaría una reflexión sobre si esto es un abuso habitual, porque lo que vemos permanentemente ayer mismo es que se abran investigaciones de todo tipo en dirección a investigar a la oposición, a todo lo que afecta a la oposición, pero sin embargo hacemos doble rasero en relación con casos como este escándalo mayúsculo que afecta, insisto, a la vicepresidenta Oltra.
Pues así es, ¿no? Esa investigación ha sido vetada una y otra vez por parte de el Partido Socialista y sus socios de gobierno, ¿no? En algo que también es característico de esta legislatura y que tiene mucho que ver con la pérdida también de la calidad democrática, pero que es la evidencia de la debilidad que tiene Pedro Sánchez, ¿no? No hay que olvidar que es el presidente que está gobernando con el menor número de diputados y que eso le lleva además a, por mantenerse y por resistir al final en el gobierno, pagar cualquier precio en cualquier momento, ¿no? Lo que le pida un socio se pagará independientemente del coste que eso tenga. Y eso ha llevado a que al final, en vez de que el Congreso se haya convertido en sea una eficiente cámara de control al gobierno, pues lo perviertan convirtiéndolo en una cámara de control a la oposición, ¿no? Pero creo que todas esas, bueno, al final, triquiñuelas no valen, ¿no? No vas a poder ocultar la situación que España está viviendo y, por tanto, el control lo seguiremos haciendo, aunque sea difícil, ¿no? Yo creo que, sobre todo meses después, nadie puede entender cómo el propio Congreso de los Diputados, por la suma de los votos del PSOE y Podemos y el resto de los socios de gobierno, impidieron y han impedido y siguen impidiendo que haya una investigación en lo que afecta a la ya ex consejera otra, ¿no? Creo que ha sido un caso y un asunto que la opinión pública tiene muy clara, ¿no?
Sobre todo ha sido un caso grave, efectivamente. Creo que se anima también, ya para cerrar, para no abusar más de su tiempo, pero se anima a hacer una pregunta, Joaquín Leguina.
Bueno, es que muchas gracias. Señora Gamarra, no mío no va a ser una pregunta exactamente. Le voy a decir mi opinión de lo que debía, en mi humilde opinión, hacer la oposición, digamos, liderada por el PP, por el Grupo Parlamentario Popular que usted dirige. Mire, esta ley de memoria histórica, no acudan ustedes ni a la comisión ni al pleno. Y digan simplemente, cuando llegue nuestro momento, estas leyes se van a eliminar. Y está.
Pues tomo nota de su opinión, querido Joaquín, y lo que sí que les digo es que nosotros estamos dando una firme defensa de lo que es la transición y en ese sentido pues creo que hay una enmienda a la totalidad en relación a este texto para que no se tramitara, que ahí queda y que deja muy clara también cuál es nuestra posición, ¿no? Que creo que coincide con la gran mayoría de los españoles, que lo que quieren es la concordia, el acuerdo, y que tienen en la transición el reflejo de lo que es la política con mayúsculas y que creo que debemos honrarla, ¿no?
Bueno, pues ahí quedaba el comentario de Joaquín Leguina y la reflexión también de Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, a la que agradecemos que haya atendido la llamada de Herrera en COPE en esta mañana tan intensa con asuntos internacionales y también nacionales, porque este gobierno, como hemos visto, no nos da ningún tipo de tregua. Gracias, señora Gamarra.
Muchísimas gracias a ustedes.